Especial 39ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger y Ayuntamiento de Palma.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la Copa del Rey Mafre de Vela un año más. ¿Y quién lo iba a decir, tal como venían los acontecimientos en los últimos tiempos? Pero hoy a esta hora cada día escuchas todo el deporte, toda la emoción, toda la pasión y el auténtico, la auténtica exhibición del equipo de COPE, capitaneado por Bonkarajan Lama, que dirige toda una orquesta que funciona con precisión y a las mil maravillas para que los oyentes de COPE tengan puntual información de nuestros éxitos, pero también de nuestras decepciones, también de lo que pudo haber sido y no fue, de las de los esfuerzos, del trabajo, de muchísimos momentos de radio que estamos viviendo y coleccionando, porque al final nos deja un montón de momentos para coleccionar estos Juegos Olímpicos de Tokio. Cada día hasta ahora escuchas el programa olímpico y lo puedes seguir, por supuesto, a través de COPE en la primera cadena, podemos decir. Y esto sería la segunda, como antiguamente, la primera y la segunda. Bueno, pues aquí en COPE más Mallorca estamos de 3 a 4 desde hoy hasta el viernes con la Copa del Rey Mafre de Vela en su 39ª edición. Y que te vamos a contar y que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana de radio con protagonistas, no solo de la Copa del Rey, no solo mirando a Tokio también, donde tenemos a nuestros regatistas jugándose medallas olímpicas, y en este caso la vela balear puede tener metal 25 años después de la última medalla conseguida por un regatista balear que fue Pepote Ballester en Atlanta. Así que desde entonces no ha habido medalla para la vela balear. Desde Sydney 2000 no teníamos presencia balear en unos Juegos Olímpicos. Hoy hubiéramos podido hablar ya de una medalla de Paula Barceló. Sin embargo, todas las regatas en Tokio se han aplazado por la falta de viento en la bahía de Enoshima. Así que la falta de viento les ha jugado en Tokio, en Oriente, semana pasada. No nos la juega a nosotros, porque estamos con el embat funcionando como siempre. No falta la cita y ya está la flota en el agua, con muchas novedades que vamos a comentar y también incidencias, porque ha habido alguna colisión. Ya hemos visto un barco volviendo a puerto con un boquete, sin vía de agua, sin que peligrara la embarcación, pero ha tenido que volver a puerto después de una colisión por boya. Hoy tenemos dos pruebas, ahora lo vamos a comentar qué es lo que tenemos, pero repito, para hoy esperábamos medalla, se ha tenido que aplazar hasta mañana, y para mañana tenemos un supermartes a las 5:30 de la mañana. Paula Barceló y Tamara Echegoyen en la clase 49 FX, después a las 7:30 Joan Cardona, el regatista del Rec Náutico de Palma, que por cierto se va a seguir desde el propio club a través de la pantalla. Ellos han dicho, nos lo van a decir ahora también seguramente, que es el momento más importante en la historia del club, con esa presencia olímpica de Joan Cardona en la clase fin, que puede conseguir medalla. Ahora mismo es plata y mañana va a estar en esa medal race, en la lucha por las medallas. Y además, para completar el supermartes, y además con la fresquita, que no hace tanto calor a esas horas de la mañana y de la madrugada, el partido de la España de baloncesto, que se ha complicado la vida y que va a jugar contra Estados Unidos en los cuartos de final a partir de las 7:20. ¡Ay, qué metedura de pata contra Eslovenia! Y por esa metedura de pata nos vemos como nos vemos, jugándonos todo contra la selección favorita, Estados Unidos. Siempre es el rival a batir, son terrenales, les ganó Francia, es verdad, pero Sergi Llull, Rudy Fernández, Àlex Abrines y el resto de la selección española van a tener que hacerlo muy bien para conseguir vencer a los Ruud Holiday, Kevin Durant, Middleton, en fin, todo el equipo norteamericano, todo el equipo estadounidense. Vamos en esta Copa del Rey Mafre, enseguida ya con invitado, con el diario de a bordo. Bueno, edición de la Copa del Rey Mafre de Vela en la COPE, ¿cómo no? Y donde siempre, después de 2 años esperando la Copa, aquí estamos dispuestos contra viento y marea a vivirlo. Tenemos Copa, tenemos una Copa distinta, pero tenemos Copa, que es lo importante, y de todo eso os vamos a hablar, porque no es como en otras ocasiones, que era también una reunión social donde se daba cita a mucha gente. Esta vez no, esta vez entramos con test negativo, esta vez estamos con las diferentes mascarillas, así que si nos notas raros es por eso. Tenemos cero eventos sociales, tenemos limitación de espacio y también de aforo, en fin, bajo esas medidas de seguridad, para una Copa lo más segura posible, se está desarrollando esta edición número 39. ¿Y qué tenemos previsto para hoy, Juan Carlos Taura?
¿Qué tal, Jordi? Pues sí, tras un año en blanco, la Copa del Rey Mafre regresa a la Bahía de Palma con 105 barcos, 9 clases y 3 campos de regata, con la participación de 19 países distintos. El menú de hoy ha sido de 2 pruebas para todas las clases, menos la Herbalife J70 y la Mallorca Women's Cup, que intentarán realizar 3. La previsión del día de hoy indica buenas condiciones en la bahía. Tenemos parte de embat claro, sur de 12 a 15 nudos, que podría llegar a 17 nudos por la tarde, y el resto de días parece que también tendremos brisa clara en la bahía. Este año el campo de regata se distribuirá en 3 áreas: Alfa, la más cercana a Palma, Bravo, frente a Serenal, y Charlie, en el centro de la bahía.
Muy bien, pues Juan Carlos ahora nos va a dar el diario de a bordo, porque evidentemente tiene un papel importante en esta tripulación. El grumete es fundamental para que nos pueda ayudar en toda la prueba. Tenemos al armador, que es Joan Oliver, que es el que arma todo desde los estudios centrales. Tenemos al táctico Peyu Bausá, que es el que manda, marca el rumbo y nos dice hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos al patrón Luis Ángel Trives, que ahora nos contará de inmediato novedades del Mallorca, porque el Mallorca jugó ayer su partido amistoso, vencía frente al Stade de Brest 1-2, y hay novedades también, novedades de mercado que vamos a comentar, y lo que más le interesa a los aficionados del Mallorca ahora mismo, saber si van a poder entrar al estadio de Somos en el estreno el día del Betis, el 14 de agosto, y el Gobert tiene que decir a ver qué es lo que hay, porque al momento el aforo es limitado en todos los acontecimientos al aire libre y a cubierto. Y bueno, el Mallorca ha dicho que espera respuesta esta semana sobre cuántos aficionados pueden entrar en Somos. Manu Fraga, director de la regata de la Copa del Rey Mafre de Vela. Hola, Manu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
No sabes qué ganas tenía de decir esto. Hola, desde la Copa del Rey Mafre de Vela, Manu Fraga, buenas tardes.
Yo también tenía ganas de estar aquí contigo el primer día, como es habitual.
Durante muchos meses nos hemos preguntado, ¿diremos buenas tardes desde la Copa del Rey de Vela? Y vosotros también.
Nosotros llevamos 2 años esperando una edición. Imagínate lo que las ganas que teníamos este año de empezar, ¿no? Yo creo que todos estamos con nerviosismo el primer día, pero con unas ganas y con una ilusión tremenda, ¿no? Dentro de la prudencia que, como has dicho antes, reina en esta edición tan especial de la 39 edición Copa del Rey Mafre.
Te voy a preguntar enseguida y vamos a conocer cómo han sido los pormenores, los preparativos, cómo ha ido todo. Pero antes, datos rápidos, datos concretos. Hoy, primera jornada de regata, ¿qué condiciones de vientos han dado?
Bueno, hoy tenemos casi un embat. No es un embat, pero parece que tenemos un chaloc. También es una visa térmica y bueno, ahora mismo nos estaban reportando rachas de 14-16 nudos, que ha levantado un poquito de ola, y yo creo que va a ser una jornada espectacular en imágenes y complicada para los barcos, porque requiere mucha destreza para las maniobras y para llevar el barco, lo que le llaman los regatistas, en target, ¿no?, en números, porque es una ola incómoda, levanta una ola incómoda y el viento obliga a ser muy marinero para llevar el barco en números.
O sea, diríamos un exceso de viento incluso y un poquito más de ola.
Un viento medio fuerte,
vale,
pero que genera una ola incómoda, y yo creo que un poquito cruzada y a la bahía, a lo habitual, y yo creo que hay que tener mucha pericia para navegar en esas condiciones y llevar el barco en números y conducir en números, ¿no? La velocidad óptima. Para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Llevar el barco en esos números, ¿no? Pues si ya vamos en moto, pues frenar. La pista está un poquito mojada,
vale,
está delicada.
Vale, y luego, el rey está a bordo del IFOS, ¿no?
Sí, el rey está a bordo del IFOS, está confirmado. Ha despachado esta mañana todos los asuntos de despacho internos y creo que ha embarcado desde Puerto Pío, lo han hecho con una nave nodriza. con neumática, supongo que lo habrán embarcado ya en la bahía de Palma y está compitiendo en estos momentos.
Sí, lo han hecho directamente porque yo estaba viendo la salida del IFOS, que él no estaba porque estaba recibiendo a la presidenta Armengol, y o sea que ha ido directamente.
Sí.
Son 105 barcos al final, un total de regatistas.
Bueno, estaremos entre 1.000 y algo de deportistas. Ahora mismo no te sabía decir la cifra exacta. Estaremos en torno a los 1.200, 1.300 deportistas confirmados ya con estos 105 barcos y 19 nacionalidades. Estamos un poquillo por debajo, un 30% concretamente por debajo de la cifra de 2019, lo cual no nos incomoda, nos gusta porque es más manejable. Yo creo que es un año de menos es más.
Y finalmente, en cuanto a dudas, de las 9 clases, 5 en tiempo real, 4 en tiempo compensado, ¿no?
Sí, efectivamente, 5, casi son 50% compensado y real, y repitiendo un poco los números y el espejo de 2019 en cuanto a sistemas de competición. Hemos incluido un día más de fase final. Y bueno, lo de siempre, tiempo compensado creo que es la base de la Copa del Rey, y el ORC es la base de la vela Pro-Am, que la tenemos que apoyar. Y luego, pues el tiempo real, evidentemente, es un espectáculo ver a los Swan 50, 42 y 36, y a las pequeñas eslovas como J80 y J70, que van a dar mucho jugo, porque ahí sí van a estar, yo creo que van a estar muy, muy apretados todos los primeros puestos.
Pues ahora seguimos desde el Rack Náutico de Palma, 3 y 11 minutos, con el ingeniero Bauzá, con Oliver, con Trives, con Taura. Y ya sabéis que la programación olímpica la podéis seguir a través del 99.4, el 90.9, el 1224 de la onda media, y aquí nosotros en el COPE Más Mallorca, 102.8 de la FM, con nuestros patrocinadores desde la Copa del Rey Mafre.
Especial 39ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger y Ayuntamiento de Palma. No pierdas esta oportunidad. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50%, el transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de rebajas en Muebles La Fábrica. Saldrás ganando. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
El Atlètic Balears activant la campanya de renovació de socis. Enguany tenim un menú de primera ref, amb uns plats increïbles. Començant renovacions online i a partir del 26 de juliol també físicament a les nostres oficines de Sant Malferit. Més informació a la web atleticobaleares.com. Atlètic Balears, tornant, renovant i atacant!
Bueno, pues aquí también atacamos la regata con la ayuda, con el apoyo. Estamos muy agradecidos a nuestros patrocinadores. Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger y Ayuntamiento de Palma. Crecar Ocasión, con gran variedad en coches seminuevos de todas las marcas. Avenida General Luque de Inca o en crecarocasión.com. Bueno, pues con Manu Fraga, el director de esta 39ª edición de la Copa del Rey Mafre, son 40 años seguidos de... Son 40 años de Copa, pero no seguidos, porque son 39 ediciones y el año pasado fue la primera que no se pudo celebrar.
Efectivamente. Estábamos con ilusión de que este año haríamos la 40 y estamos haciendo la 39. Pero bueno, el número es importante. Creo que desde que se ha instaurado hemos conseguido hacer una Copa del Rey contra viento y marea, nunca mejor dicho. Y el año pasado tuvimos tormenta y nos tuvimos que quedar en puerto. Y bueno, pues creo que este año teníamos ilusión y ahora tenemos mucha ilusión de que el año que viene la 40 sea muy, muy especial por todo lo que hemos pasado, ¿no?
¿Cuántos meses habéis estado pensando en este día, en si se podría hacer o no?
Mira, desde que tuvimos la crisis, la desgraciada crisis de la pandemia, la forma de trabajar ha cambiado. Ahora parece que lo próximo son cada 15 días. Estamos leyendo BOEs, BOIPs y normativas cada 15 días, viendo evolución de gráficas. Nuestra vida gira en torno a números de pandemia, de incidencias, de contagios, y esto nos obligaba a ser muy cautos y trabajar. Ha sido una preparación muy difícil porque todos los plazos han sido muy cortos. No hemos podido trabajar con ese objetivo de verla en distancia y los plazos con más tiempo, ¿no? Nosotros siempre decimos, yo estaba haciendo apuntes hoy para la próxima edición. Tengo un bloc de notas y ya estaba pensando en cosas a mejorar para el 40, para el año que viene. Y siempre trabajamos a un año vista. con mucha intensidad 6 meses antes y a destajo 3 meses antes, ¿no? Ahora mismo, desgraciadamente, hemos trabajado con los plazos mucho más cortos porque no puedes prever nada. De hecho, yo sí te digo la verdad, en mayo aún tenía muchas incertidumbres sobre esta Copa, de cómo la podríamos hacer y qué podríamos hacer, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar como así han cambiado. Parecía que julio iba a ser aquí un horizonte de libertad por las vacunas y ese 70% de gente vacunada y todo iba a ser maravilloso, y hemos tenido un julio con miedo, un miedo escénico a la situación, que te condiciona mucho, te condiciona todo. Entonces, te condiciona incluso que puedas tener una desbandada de inscripciones porque no les dejen viajar, por restricciones que pueda haber en Europa. La Copa del Rey es un evento tan global que está afectado por todo, por los aviones, por el tránsito, por los hoteles, por la logística. Y entonces, tenemos que tener mucha precaución y hemos acortado los plazos en todo lo que hacemos, lo cual ha provocado que los últimos 15 días han sido, para mí, en mi vida, quizás los más intensos que haya vivido para la preparación de un gran evento deportivo.
¿Porque qué día tuvisteis claro que había Copa?
Bueno, yo creo que hace 2 meses tuvimos claro que íbamos a tener Copa. No sabíamos en qué condiciones, pero teníamos claro que teníamos Copa. Hace 2 meses, exactamente. A principio de junio dijimos, ya está el avión en pista. Yo he puesto un símil que le ha gustado a mucha gente, ¿no? Llega un momento, los pilotos lo conocen bien ese aspecto, y es que van rodando por la pista toda leche y llega un momento que tú puedes decidir abortar,
sí,
o ir arriba, ¿no? Sí. Cuando pasas ese umbral y decides ir arriba, ya no hay vuelta atrás. Tienes que empezar a despegar.
Exacto.
Porque si decides abortar, te pegas una leche.
¿Y qué día dijiste, vamos para arriba?
A principio de julio, de junio, perdona. Dijimos, vamos para arriba y ya no hay vuelta atrás. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Y
qué hubiera pasado, Manu, si a finales de junio o principios de julio te llama el gobierno y te dice, mira, la situación que tenemos esta es, nos impide hacer ningún tipo de evento? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues estamos arriba volando y hay que nos vamos a destino, tenemos poco combustible, ha fallado un motor y hay que aterrizar. Esto sería la situación, pues, siguiendo el símil de aeronáutico, ¿no? Y entonces ha sido esto. Teníamos miedo, teníamos mucho miedo. Todo, estábamos con mucha comunicación a todos los participantes, a los patrocinadores, a todos muy informados de que esto podía ocurrir. Todo el mundo sabía que teníamos que tener cintura. A ti que te gusta el mundo del fútbol, teníamos que tener un buen dribbling, por si esto pasaba, ¿no? Y todos preparados. Tenemos dos cosas muy buenas. Lo primero, que todo el mundo sabe que en este mundo que ha cambiado, la incertidumbre gira siempre en torno a este tipo de eventos. Todo el mundo tiene billetes abiertos, hoteles con opción de cancelación, etcétera, etcétera. Y los patrocinadores, lo mismo. Y los patrocinadores siempre les hemos advertido que si hay una crisis y el gobierno nos deja hacer, al final es un tema global y España, a lo mejor podríamos entrar en que por culpa de pandemia eventos de este tipo estuvieran prohibidos o estuvieran limitados, que es lo que podía pasar también, pues tendríamos que adaptarlo, ¿no? Yo creo que estábamos preparados también para trabajamos diferentes escenarios y ese era uno de ellos, ¿no? No lo descartábamos. Fíjate que 15 días antes empezaron a subir mucho la incidencia en Baleares y hubo nuevas normativas publicadas a final de julio, que el último se publicó el 22 de julio, que nos podía afectar. Ya habíamos decidido 15 días antes ser muy exigentes, no nos preocupaba ese BOI porque sabíamos que no nos podía afectar, porque ya teníamos preparado que íbamos a tener mucho control sanitario, íbamos a tener PCRs o antígenos, íbamos a tener limitación de foro, íbamos a tener restricciones en el tema social. Por mucho que afectara eso, íbamos a estar adaptados seguro para esas limitaciones.
¿Y qué le hubiera pasado a la Copa si no se celebra otro año? ¿Qué le hubiera pasado al Real Náutico de Palma? ¿Cómo lo has cuantificado?
Bueno, yo creo que tenemos una cosa, creo que muy buena en el Club Náutico, y es que la Copa y el Club están saneados. Entonces, eso te permite que, ante situaciones tan complicadas como esta, creo que no nos hubiese afectado económicamente ni institucionalmente. Lo que sí creo que sería, pues, muy traumático para el mundo deportivo, muy traumático. Pensad que aquí es un punto de partida para muchos de los que viven de la vela, en todo lo que son regatistas profesionales, todo el sector náutico vive mucho de lo que es la Copa del Rey, pues evidentemente creo que económicamente y turísticamente sería un balaparo importante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Evidentemente, si no lo hubiésemos hecho, el año que viene igual tendríamos una Copa más desinflada, igual algún patrocinador, algún colaborador desinflado, desencantado por la situación, porque no deja de ser 2 años seguidos, pues no es bueno para el evento. Pero bueno, creo que estábamos preparados para... Teníamos suficiente comida para pasar muchos días en el desierto, comida y agua para pasar días en el desierto y no morir de hambre.
Tú siempre dices que esto es como un gran slam de la vela, la Copa del Rey Mafre de vela, y recuerdo que hace un par de meses cuando nos veíamos hablando de los preparativos de esta Copa, yo te decía, si el día 2 de agosto tenéis a Su Majestad el Rey Felipe a bordo del IFOS, es que las cosas van más o menos bien.
Sí,
pero claro, es un indicativo no solo para la Copa, sino de la situación general. Es decir, que podemos tener incidencia y demás. Si uno ve el telediario, dan ganas de meterse debajo de la cama, que yo creo que hay una sobreinformación sobre una cuestión que ahora nos llevaría mucho tiempo disertar sobre ella, manejando diferentes datos, las incidencias acumuladas, ingresados, etcétera, etcétera. Pero que de verdad que uno ve el telediario y te dan ganas de meterte debajo de la cama y sales a la calle y hay una vida relativamente normal dentro de las precauciones que todos debemos tener, ¿no? Entonces, yo, ¿te acuerdas que lo hablábamos?
Sí, me acuerdo.
Si estáis en la Copa y está el Rey, es que las cosas más o menos están bien.
Pues es verdad, estamos en la Copa, es día 2 y el Rey está navegando. Las cosas están bien, creo que nosotros tenemos que también ser un ejemplo. Nosotros tenemos un eslogan, como sabéis, que es deporte seguro. Creo que el deporte puede ser un medio para canalizar también esta crisis tan importante de la pandemia en todos los aspectos, psicológico, económico. El deporte creo que puede ser ese ejemplo. Y hay que intentar hacer las cosas bien. Yo, cuando veíamos la Eurocopa, yo no entendía nada. En estadios de fútbol llenos, en otros vacíos, en otros a la mitad de aforos, claro.
Bueno, te pongo otro ejemplo. Los Juegos Olímpicos de Tokio sin público.
Efectivamente.
Ahora, de pronto, el otro día dicen que sí, que puede haber un número limitado y los colocan allí en los asientos. Los deportistas, lógicamente, compiten sin mascarilla. Van al podio y les obligan a ponerse la mascarilla.
Sí, sí, sí.
Esto es un cachondeo. O sea, es que esto no hay por dónde cogerlo.
Totalmente. No sabes... esta es la incertidumbre que hablamos al principio. Una incertidumbre que llega incluso cuando hablas con el que dirige la parte sanitaria o la parte de que nosotros no somos especialistas, hay muchas lagunas, porque además en un sitio se hace una cosa, en otro sitio se hace otra, hay competencias que son estatales, otras son de la comunidad, en otras son europeas, en otras, ¿sabes? Claro, al final la movilidad es distinta para uno que viene de Inglaterra que para uno que viene de Francia. Es muy complicado, pero estoy contigo, estamos con cierta normalidad y lo que sí teníamos que hacer era que aquí se supiera que hay medidas importantes sanitarias y que nosotros que lo queremos hacer el deporte lo más seguro
claro,
posible.
Claro, es que hay que hacer un deporte seguro y cualquier otra actividad lo más segura posible y bueno, lo que ya sabemos, intentar no compartir demasiada gente espacios cerrados, la mascarilla y todo lo que... Pero hay actividades al aire libre, hay actividades que no se pueden... que estamos hablando de economía, estamos hablando también de salud de las personas, porque si no hay economía tampoco hay salud. Estamos hablando de que la vida no puede pararse y tenemos que proteger a la gente vulnerable y nada más. Yo lo veo así, pero yo soy un simple observador, no soy ni un científico ni un médico. Entonces, por eso estoy muy contento de que estéis en marcha vosotros y cualquier otra actividad.
Yo creo que eso es el mensaje, es proteger al más débil en esta pandemia y es intentar hacer las cosas con la máxima seguridad posible para demostrar que se pueden hacer. De hecho, donde no ha habido seguridad es donde está habiendo contagio, donde hay manga ancha es donde está habiendo contagio. Y además, creo... Que es importante, ¿no?, transmitir, oye, estamos haciendo, pues las actividades que se hagan, yo creo que sean turísticas, sean de económicas, sean laboralmente o sean en espacios como el que tenemos ahora, de eventos deportivos, intentar adaptarlas, que sean lo más seguro, transmitir esa seguridad y seguir hacia adelante, ¿no? Y todo lo que es, no voy a dar nombres, de nocturnidad y alevosía, escapar de ello, ¿no? Yo creo que lo malo es que por culpa de eso nos está afectando a lo otro muchísimo, ¿no? Y es, a lo mejor el foco hay que ponerlo en otro sitio, ¿no? Estamos a veces demasiado obsesionados con el deportista que sube en el podium con mascarilla y resulta que ha presentado un test de antígenos hace 4 horas o hace 8 horas con un negativo. Es imposible que contagie. Y de repente eso parece que es la opinión pública contra ese deportista que sale sin mascarilla. Yo ya he visto ya comentarios de este con mascarilla y el otro no, mira, y casi crispándose porque no lleva mascarilla. Dices, pero si está más controlado que nadie, ¿sabes? Y luego pues pasan otras cosas por la calle, por los centros comerciales y no pasa absolutamente nada y nadie lo critica. Creo que hay que poner el foco donde realmente está el problema.
Precisamente sobre el deporte seguro y un deporte al aire libre como la vela, luego lo escucharemos. Hemos hablado con el equipo de Estrella Damm, el campeón de las últimas 2 ediciones, ¿no?
Sí.
De la Copa del Rey Mafre, y Luis Martínez Doreste, lo decía, que él, bueno, lo decía hasta un punto indignado, ¿no?, de cómo se había limitado a la vela, que es un deporte al aire libre, donde no hay contacto en espacio interior prácticamente, y es uno de los deportes más seguros que hay.
Efectivamente, es así. De hecho, hay algún caso en donde ha habido algún equipo que ha tenido tripulantes infectados y no se han contagiado en el barco y han hecho pruebas test de antígenos controlados, y de esa actividad física no ha salido ningún contagio, porque queda demostrado que si se toman las medidas en esos grupos burbuja adecuadas, casi podríamos pensar que no es ni siquiera un contacto estrecho, pero claro, al final es como dice todos somos todos cristianos y pagamos a veces deportes como la vela, que es en el exterior, pagamos el mismo pato que a lo mejor deportes que hay mucho más contacto, es interior y puede haber mucha más transmisión.
Hemos tocado antes el aspecto económico, que evidentemente el impacto de la Copa del Rey Mafre en nuestra isla y en la capital, en Palma, es importantísimo en un verano tan importante para toda España, podríamos decir, pero si hablamos en concreto de nuestras islas, un verano tan importante donde está viendo gente que está pudiendo trabajar, no todo el mundo que quisiéramos, no todo el mundo ha podido abrir seguramente, pero hay mucha gente trabajando. Siempre recordamos esos datos de impacto económico de la Copa del Rey Mafre. Este año, ¿cuán importante puede ser este impacto de la Copa del Rey Mafre en Palma y en Mallorca?
Pues yo creo que pensando en matemáticas es muy fácil. A lo mejor, evidentemente, este año el impacto económico del turismo va a ser mucho más pequeño que los años anteriores, ¿no? Que el 2019, que es el año de referencia. Y cuando hablamos de que un año normal, la Copa del Rey, aproximadamente estábamos en torno a 20 millones de euros de impacto económico directo, este año evidentemente no van a ser esos 20, pero a lo mejor reportamos 12. Pero evidentemente en la cifra total yo creo que supondrá un tanto por ciento más elevado que cuando reportamos casi 20, porque el global será mucho más pequeño.
Claro.
Y esto son matemáticas, no es muy fácil para imaginarse la importancia, aunque sea más pequeño.
Quiero decir que vais a ser mucho más importantes, el verano de Mallorca.
Yo creo que sí. Y además hay otra cosa, y perdona que incide sobre lo mismo. Yo creo que el turismo vinculado a este tipo de deportes es un turismo de calidad, es un turismo respetuoso, que mucho más ahora, mucho más en cuando tenemos estas medidas sanitarias, y que sabes que esta gente viene bastante bien monitorizado cómo entra, encima si se les hace controles de antígenos o de PCRs, lo cual da un turismo de calidad y un turismo responsable, que es lo que estamos hablando. Por eso creo que es importante también saber dirigir que en Mallorca se pueden hacer eventos deportivos, se puede hacer un turismo de calidad, no solo la Copa del Rey, y puede ser un ejemplo para más cosas, ¿no? Y para más eventos. Creo que es importante, y ahí es donde teníamos que hablar con las administraciones y decir, oye, en verano también, que es temporada alta, quizás también tenemos que girar un poquito hacia actividad de calidad, hacia turismo de calidad y respetuosa con todo, medio ambiente y ahora mismo con respetuoso y preventivo con la pandemia.
Estamos hablando con Manu Fraga, director de la 39ª Copa del Rey Mafre de Vela, emitiendo en directo desde el Rec Náutico de Palma, como cada año. Esto ya es una tradición, esto no puede faltar en el verano mallorquín. El verano pasado, hace un año, sí faltó, porque estábamos en situación de más limitaciones que ahora en este momento, y con nuestros patrocinadores como Hospital Quirón Salud, Quirón Salud Palma, Planas y Clínica Roger, servicio médico oficial de la 39ª edición de la Copa del Rey Mafre de Vela. Y hay que hablar de lo de mañana. Evidentemente mañana es un día importante para vosotros. No sé si habéis tenido algún contacto con Joan Cardona, que lo está abordando en la clase fin. ¿Cómo está él, si sabéis?
Bueno, empiezo por lo primero. Estamos muy emocionados. Creo que es un día muy especial, yo diría de los días más importantes del Club Náutico en su historia. Es histórico y creo que todo el mundo no lo valora de forma diferente, ¿no? Va a ser una mañana muy de una sensibilidad especial. Él está bien, él es un deportista con una personalidad muy fuerte. Ya ha llegado cansado, es decir, todos los deportistas están reportando lo mismo, que son condiciones duras, de humedad, de temperatura, la vida allí no es fácil, la presión que ya tienes siendo un deportista que está en los Juegos Olímpicos es muy grande, y hay una sobrepresión por la parte de la pandemia, con unas medidas muy estrictas, lo cual psicológicamente está siendo muy, muy duro para ellos. Creo que él está fuerte, él ha llegado muy en forma, demostrando que estaba muy fuerte. A nosotros internamente no nos ha sorprendido, que decíamos que podía estar perfectamente luchando por las medallas. Es el deportista más joven en esta clase, y yo creo que que tiene muchas posibilidades. Esta situación le gusta bastante. Es de los que pide el balón en los últimos segundos para tirar a canasta.
O sea, ¿le gusta la presión?
Le gusta la presión. No se diluye con la presión. Es un deportista que la presión la lleva bastante bien. Y además está muy confiado en su velocidad. Está confiado en que puede estar ahí.
¿Cuándo empezasteis a pensar que Joan podía ser una realidad olímpica y con opciones de medalla?
Bueno, a ver, nosotros hace mucho tiempo que conocemos a Joan. Joan es, sabéis que es un deportista menorquín, es un deportista que tomó una decisión muy joven, él y su familia, muy 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 valiente, de venir a Palma de Mallorca a entrar en el centro de alto rendimiento y pedir plaza. Bueno, estamos muy orgullosos de que nos llamó a la puerta a través del Club Náutico de Mahón. Nos llamó a la puerta con 14 años. Él pasaba clase láser 4-7, me acuerdo perfectamente, y cuando nos llamó a la puerta, nosotros sabíamos que era un deportista que podía tener una progresión muy grande y con opciones de... No puedes pensar nunca opciones olímpicas, pero sí de estar cerca de unos Juegos. Es muy difícil llegar a unos Juegos. En vela solo hay que clasificar al país primero y luego hay que conseguir la clasificación. Un deporte muy complicado, eso hay que ponerlo. O sea, en otros deportes, en triatlón puedes tener a dos personas o en natación clasificadas para la misma prueba. En vela hay que clasificar al país y luego tienes una lucha interna por un compañero que estás a veces compartiendo habitación. O sea, es muy complicado, ¿eh? Yo lo digo siempre. Entonces, es difícil. Sabíamos que podía estar en la posibilidad de ir a unos Juegos. Evidentemente, cuando empezó a entrenar, ya de joven, en todas las clases, láser 4-7, láser radial, láser estándar, destacó mucho a nivel internacional, pero era muy joven. Él le ha llegado los títulos y muy jóvenes, iba muy rápido y con la buena o mala suerte de que él, por su físico, en la clase que era el paso natural a ir a sus primeros Juegos, era el láser estándar, no pudo, por su envergadura y por su peso. Entonces tuvo que pasarse precipitadamente al fin y hacer una carrera que suelen ser de 8 años en 3. Y así ha sido, ¿no? Él creo que ha sido muy valiente tomando ese cambio de clase, con la mala suerte encima, que es una clase que desaparece porque él tiene una trayectoria para hacer 2 juegos más o 3. En esa clase, si la hubiera, tendríamos regatista para conseguir juegos, para conseguir medalla en los Juegos en los próximos años, pero esa clase desaparece. Pero cuando se pasó a fin, yo me atreví a decir, y lo hice público, y los que estábamos aquí también, Pedro Marí, director técnico de vela, también lo tenía muy claro, que tenía talento para poder estar en unos Juegos. Y apostamos mucho por él. El club se volcó, la federación se volcó y él se volcó en trabajar contra el reloj. Y al final lo conseguimos. Era muy difícil conseguir la plaza, solo había una plaza para Europa que daba. La consiguió, quedando subcampeón del mundo. Y ahora pues está ahí, no nos sorprende, creo.
¿Le ves con medalla mañana?
Sí, creo que está en condiciones reales de conseguir medalla. Ojalá.
Muy bien, pues que también haya medalla de oro para el Rugby Náutico de Palma en esta edición número 39 de la Copa del Rey Mafre. Que tengáis buen viento y buena regata y lo iremos hablando. A ver si mañana a esta hora te estoy llamando también.
Ojalá.
Para felicitarte por la medalla de vuestro regatista.
Ojalá, muchas gracias.
Gracias, Manu. Muy bien, pues estamos en la Copa del Rey Mafre de vela. Que nadie te diga que no puedes. Solo tú sabes lo lejos que puedes llegar porque eres imparable, Mafre. Como imparable es Tony Cardona Spin, nuestro auténtico especialista del mundo de la vela, que nos va a ayudar a desmenuzar esta regata. Hacemos un recadito rápido y seguimos desde el Rack Lunático de Palma.
Especial 39ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger y Ayuntamiento de Palma.
Quiero este sofá, quiero este precio, quiero este descuento, quiero las rebajas de Mil y Un Sofá, con transporte gratis y 24 meses sin intereses. Mil y Un Sofá, 2 tiendas en Palma, calle Aragón y carretera de Soller, rotonda Sonsardina.
¿Quieres tu sofá ya? ¡Lo tenemos!
Con la nueva normalidad en Arrocería Sacranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocería Sacranque.
Megasport, el gimnasio más espectacular del mundo. Megasport. 80 monitores, 20 salas y espacios, 300 máquinas, 600 clases semanales. Megasport es gym, es spa, es paddle. Megasport, un estilo de vida.
Bueno, enseguida vamos a escuchar a la gente del Estrella Damm, el actual campeón, el campeón de las últimas dos ediciones de la Copa del Rey Mafre de Vela. Toni Cardona, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues siempre en el equipo técnico de esta Copa del Rey Mafre y de un montón de regatas está Spin, que es como es conocido en el mundo de la vela, Toni Cardona. ¿Por qué todos en la vela tenéis un mote?
Yo creo que porque viene de lo de los barcos, o sea, cuando a mucha gente le llaman por el nombre del barco, a mucha gente, todos tenemos un mote, es verdad, es así.
Esto es como en el, si vas a una...
Tapi, pañales, yo...
Esto es que si vas a según qué pueblo y preguntas por don Andreu tal, nadie sabe quién es, y dices no sé qué de no sé cuántos, el mote que tenga y ya todo el mundo sabe quién es, ¿no?
Aquí es lo mismo, si entras en el club y preguntas por Antonio se te quedarán mirando, si preguntas por Spin te dirán sí, abajo al lado del contenedor y tal.
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Oye, qué copa, lo estábamos hablando con Manu Fraga, es un poco transmitir a nuestros oyentes al exterior qué se vive este año dentro de esta gran familia de la Copa del Rey Mafre, que estamos hablando de mil y pico deportistas, estamos hablando de un equipo... De personas también muy, muy importante, no sé si sois 100 o 200 del equipo de organización, 50 embarcaciones, todo un micromundo que se mueve en este Real Club Náutico y alrededores que genera la Copa del Rey Mafre de Vela, que es pues evidentemente también un acontecimiento social. Este año no lo es solo deportivo y hay cosas, bueno, a ver, el indicativo más claro de que algo es diferente es que la piscina está cerrada.
Sí, eso está claro. A ver...
¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
También, raro, o sea... sabemos que hay que guardar unas medidas de seguridad y unas medidas de anti-COVID que nos explicaron el primer día. Y es en el camino que se está moviendo todo este circuito de cruceros en el mundo, ¿eh? O sea, a pruebas de antígenos o PCRs antes de empezar... y luego intentar mantener las burbujas y las distancias. Aunque, como bien decíamos antes, y Manu lo ha dejado bien claro, un deporte más al aire libre que este, complicado, ¿eh? Es decir, nosotros sí. En la vela estamos bien al aire libre, bien en medio, pero aún así, bueno, en tierra hay que guardar unas medidas, que hay que guardarlas. Y nosotros a la hora de medir los barcos igual, o sea, nosotros cuando entramos en los barcos entras con mascarilla, cuando sales del barco te limpias las manos con gel hidroalcohólico. Cuando vas a entrar en un barco, la gente que está a bordo, la mitad sale y te dejan solo con el responsable de lo que tienes que comprobar. Pero si queremos hacer regatas es el peaje y queremos hacer regatas.
Lo importante y fundamental era que hubiera copa y que haya otras regatas como las que tú estás también trabajando, que haya pruebas, o sea, que haya actividades.
Sí, o sea, a ver, 2 años seguidos sin Copa del Rey era un verdadero desastre. No solo para la organización, sino para la vela en sí. Es una de las regatas referentes, todos lo sabéis, y de repente quedarnos sin una regata es como el Sofía. El Sofía al final será en octubre. Pero son regatas que se tienen que hacer. No puedes estar sin hacerlo.
Oye, hemos preguntado a Manu por el regatista de este club, Joan Cardona.
Juan Cardona, sí.
A ti te pregunto por Paula Barceló, que va a ser mañana el día junto a Tamara Chegoyen en el 49er FX. Son cuartas, ¿no? Ahora mismo están peleando por medalla también. ¿Cómo lo ves para mañana? A las 5:30, ¿no?
Sí, 5:30 de la mañana, nos va a tocar madrugar. Además, si enganchamos la de Paula con la de Juan y luego el básquet, pues va a ser una madrugada
interesante.
No, mira, a mí lo que más me asombra de la tripulación, y esto lo hemos hablado alguna vez de Tamara y de Paula, es que son muy duras. O sea, son una tripulación con mucho coraje, muy duras. En Lanzarote, en la clasificatoria de World Sailing, que ellas estaban simplemente por competir también, empezaron regular y acabaron en la medal con puestos de medalla. Y es eso la confianza que yo tengo. Yo creo que tendrán medalla. Además, la medal tiene una particularidad, que es que puntúa doble y no se descarta. Eso quiere decir que si en una regata normal entre un segundo y un tercero solo hay un punto, aquí entre un segundo y un cuarto hay 4 puntos. Que es el colchón que tiene la tercera delante,
o sea,
de ellos.
Vale por dos cada...
Cada puesto puntúa doble y además no lo puedes descartar. O sea que de repente... Bueno, de repente no, tú ahora...
¿Y en la medal cuántas pruebas se hacen?
Una.
O sea, solo una.
O sea,
vale.
Nos lo jugamos todo en 20 minutos mañana por la mañana.
Vale.
Si ellas acaban primeras y la otra cuarta, son medallas. Si ellas acaban segundas y la otra quinta, son medallas. Ajá. Porque la diferencia de puntos es el doble, ¿sabes?
Vale, vale, vale. Bueno, ahora te vamos a preguntar en cuestiones técnicas cosas que oímos y decimos siempre de la Copa, o sea, de la vela, mejor dicho, y no nos atrevimos a preguntar. Bueno, cosas básicas que tenemos que son de obligado conocimiento. Luego repasaremos también la actualidad futbolística del Mallorca, del Ibiza, del Atlético Baleares, porque hay novedades, pero hablando de... le mencionaba hace un momento, del equipo Estrella Damm, su patrón es Luis Martínez Doreste, de la conocida saga de los Doreste, y que han ganado la Copa del Rey en las últimas dos ediciones. Ellos compiten en ORC1, y hablábamos con el patrón sobre las ganas que tenían de Copa. Bueno, patrón, pues imagino que muchísima ilusión, porque esta Copa se ha hecho rogar muchísimo, mucha incertidumbre durante todo el año si iba a llegar o no llegar. ¿Cómo se lo toma, lo tomáis los regatistas?
Bueno, pues con resignación, porque el año pasado por supuesto que queríamos hacer la Copa del Rey como cada año y no pudimos. Por lo tanto, este año tenemos mucha ilusión y sobre todo muchas ganas de regatear otra vez con la mejor flota mundial y el nivel que hay en la Copa del Rey, que es máximo.
Es que da un poco de... genera un poco de impotencia, frustración, porque todos sabemos que las regatas son muy seguras, es decir, es un deporte al aire libre. Entonces, por estas restricciones, digamos, oficiales, el deporte se ha visto muy condicionado.
Sí, desde luego, el nuestro desde luego que es bastante sano y es improbable que te puedas contagiar, porque estás en una burbuja de tu barco y no te acercas a los contrincantes. Por lo tanto, sí que es viable hacer una competición de vela. Yo lo entiendo, a los organizadores, porque es mucha gente y no... pues cuando hay restricciones, cuando hay un estado de alarma, no te puedes arriesgar a tener un foco de contagio porque esto va contra la salud de las personas, y eso es tomar ese riesgo. Yo, si fuese organizador, tampoco lo hubiese hecho igual que ellos.
¿Qué esperáis del nuevo barco? Que ya me han dicho que habéis apostado por otro barco, habéis ganado las últimas dos ediciones. ¿Qué expectativas tenéis?
Bueno, hemos cambiado un barco, creemos, a mejor. No lo hemos probado todavía contra los contrincantes. Ayer fue la primera toma de contacto y fue buena, mejorable todavía. Ciertas cosas por pulir, porque todo cuando es nuevo, pues tienes que ajustar a toda prisa. Entonces, eso es lo que nos falta. Tenemos hasta el miércoles para realizar todas estas modificaciones, que ya te digo, las modificaciones están hechas. Modificaciones no es la palabra, es ajuste del barco, hasta el miércoles, que son regatas clasificatorias, y ya para la final sí que tiene que estar al 100%.
Contentos de que también Su Majestad el Rey haga acto de presencia, ¿no? Es muy importante.
Eso es importantísimo para la náutica, diría yo, no solo para la competición, sino para que la gente navegue, que eso es lo que todos los navegantes queremos, que se vean barcos en el agua, y si el rey está en el agua, eso ayuda muchísimo. Siempre lo ha hecho y yo espero que siga siendo así.
Bueno, y acabo, tú eres de una saga olímpica que ha dado gloria. ¿Cómo estás viendo? Hoy no ha habido viento, mañana habrá, si Dios quiere, posibilidad de medalla. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, yo realmente aposté, y lo dije en público precisamente en Tripulante 18 de Jaume Soler, pues aposté por Jordi Chamar en 470, aposté por el fin también, y ahí está segundo. También di unas altas probabilidades en el Fortinar, y ahí están terceros con posibilidades de segundos. El primero ya está un poco más complicado. Y también aposté por las chicas de 470, pero aquí las quinielas al 100% no siempre es acierto.
Uy, si no harías el pleno al 15.
Sí, el pleno al 15 esta vez creo que desafortunadamente no va a ser.
Buen viento y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Luis Martínez Doreste, el patrón del Estrella Damm, campeón de las últimas dos ediciones de la Copa del Rey Mafre de Vela. Bueno, la flota se divide en nueve clases. Cinco compiten en tiempo real, cuatro en tiempo compensado. El grueso de la flota ORC, o sea, tanto ORC 1, 2 y 3 compiten en tiempo compensado. Son barcos de diferente tamaño y, bueno, pues tienen que hacer las compensaciones, que es algo que yo nunca he entendido, pero que sé que se hacen, y te sale un ganador. Y luego está el IRC1, que también, donde están los barcos más grandes, ahí está el barco más grande, que creo que mide 18 metros de eslora. Y luego tenemos el tiempo real, donde ahí tenemos toda la clase del Club Swan, que domina la flota en este momento. con Swan 45, 42 y los nuevos barcos de este año son Swan 36.
36, sí.
Y además tenemos los J80 y los J70. 70 son embarcaciones de menos de 7 metros y el J80 es una clase...
Vale.
La clase, ahora ya ha pasado. Es una clase femenina de 11 barcos, que es la que llaman Copa de las Mujeres, Women's Cup, y la han hecho una división solo femenina.
Sí, es un poco lo que viene a sustituir en la anterior edición se navegó en Viper.
Sí.
Y este año se ha optado por el J80.
Donny, ¿qué significa medición ORC?
A ver.
Cuando hablamos en vela de ORC, ¿qué estamos diciendo?
Bueno, hay dos en el mundo de la náutica, hay varios sistemas de compensación. Hay una fórmula que es IRC y una fórmula que es ORC. Entonces, aquí se ha optado por darle más protagonismo a la ORC. Y es simplemente que las variables que se cogen dentro de cada barco para conseguir esa compensación, en IRC se les da una puntuación y en ORC otra. O sea,
¿y cuáles son esas variables?
El tamaño de las velas, el peso del barco, lo que el barco cala, o sea, la profundidad que tiene el barco en el agua, lo que desplaza, o sea, lo que pesa el barco, cuántos van a bordo, todo eso da una serie de números, de coeficientes, que tú aplicas sobre el tiempo.
Y tienes que hacer una fórmula y de ahí te sale...
Y de ahí te sale el que vence la prueba, pero, aunque no sea el primero que haya llegado.
Pero el futuro de la vela no es más bien regata de tiempo real. Y todos barcos iguales.
A ver, si me preguntas a mí es lo que me gusta. O sea, como decía...
Lo que pasa
es
que, claro, yo entiendo que si lo haces así, no habría Copa del Rey como la entendemos. Porque aquí compiten todos los barcos de todos,
claro,
los tamaños.
O sea, el ORC y el IRC te permite juntar... Pues eso, barcos desde 10 metros, 9 metros, hasta barcos de 18. Luego, dentro de la fórmula, para que las diferencias no sean tan grandes, lo que se ha optado es por dividir en grupos en función del tamaño del barco y de la velocidad que pueden desarrollar, para que las regatas sean más parejas, ¿vale? Mm. Aunque los barcos sean completamente diferentes.
Mm. Bueno, y luego, ¿por qué está pegando tan fuerte el Club Swan?
El Swan, el Swan hay eso, 42, 45, 50 y 36. Y el 36 es la evolución en el crucero de los barcos casi voladores. O sea, tienen un lo que nosotros llamamos unos foils, como unas pequeñas aletas que salen a los lados, que cuando el barco gana velocidad te permite levantarlo. Y entonces, al haber menos superficie mojada, o sea, menos casco rozando el agua, con la mismo tamaño, diríamos, la misma eslora, el barco desarrolla más velocidad porque roza menos. Y eso es muy divertido. Mm. Es un pepino muy divertido que decimos nosotros.
Oye, he leído que el Swan 50 tiene una proa invertida.
Sí.
¿Mande? ¿Me lo repita?
Vale. Si normalmente, hasta ahora, las proas clásicas, diríamos, son del agua hacia arriba, pero apuntando hacia adelante...
Vale, sí.
La invertida es del agua hacia arriba, pero va apuntando hacia atrás.
¡Ah, caray!
Si tú te fijas, en las fotos antiguas, los destructores de aquellos de antes de la Segunda Guerra Mundial tenían las proas así. Es un tema de ganar. Un barco corre más cuanto más mide. Y así consigues que el tamaño del barco sea mayor y arriba no tanto. Y entonces no sacrificas tanto peso arriba... con una mayor eslora de flotación, que decimos que es tamaño dentro del agua del barco. Si la proa es al revés. Seguramente si tú estás acostumbrado a la ciudad de Sevilla y lo ves así, pues al revés, para atrás.
Seguiremos haciéndote esta semana preguntas así de cosas curiosísimas que vemos, que no entendemos en absoluto, que se manejan como términos, como jerga del mundo de la vela, pues para entender de qué estamos hablando. Por cierto, que el Lifos, el barco de la Armada, donde está el rey Felipe a bordo, como hemos comentado anteriormente, luce en una de sus velas un precioso dibujo, rostro de Juan Sebastián Elcano, que es uno de los detalles de homenaje de la Copa del Rey para hacer visible la conmemoración de la primera vuelta al mundo de la que se están celebrando, cumpliendo 500 años, ¿no? Y que se cumplirán el próximo año 2022. Y bueno, pues es un acontecimiento que fue como el primer viaje a la Luna, fue esa primera vuelta al mundo. que protagonizó el Cano y que está teniendo pues menos conmemoraciones de las que debería, algo que es absolutamente histórico en la historia de la humanidad, o sea, capital, fundamental para la historia de la humanidad. Espérate que vamos a hacer una pausa en este punto, estamos llegando a las 4 menos 10 y seguimos.
Especial 39ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger y Ayuntamiento de Palma.
¿Sabes dónde están las rebajas perfectas? En Mercamueble, carretera de Sóller. Miles de artículos de entrega inmediata y 24 meses sin intereses.
Muebles y sofás de entrega inmediata.
Hasta el 5 de agosto aprovechate en Hipercentro de las mejores ofertas en alimentación, como berenjenas, 0,75 euros el kilo, gama yogures sabores Gerbais, 0,55 euros, 36 años apoyando el producto local y la sostenibilidad de nuestras islas. Hipercentro, de aquí, de confianza.
Bueno, pues seguimos desde la Copa del Rey Mafre de Vela en esta edición número 39... Y estamos acabando de charlar con Toni Cardona Spin de esta jerga técnica de la Copa del Rey, y estamos también con nuestros patrocinadores, también el Ayuntamiento de Palma, que está apoyando la regata Copa del Rey Mafre de Vela, compromiso con el deporte, y también nos cuida y nos tiene muy bien alimentados y provistos el grupo TAS, que también este año para ellos y diferentes partners y colaboradores de la Copa es una edición especial y no es como otros años. Por ejemplo, el local social, el bar clásico del Náutico está cerrado, todo es en terraza, todo es en exterior, y ahí están los amigos del grupo TAS, ahí están alimentándonos, y les damos las gracias por cuidarnos siempre también todos los años en la Copa del Rey Mafre. Vamos con el fútbol y el resto de cositas, Toni, vamos hablando esta semana. Por cierto, ¿ha habido una incidencia hoy, ¿no? ¿Ha habido colisión o qué?
No era colisión. Al final es un problema con el timón, o sea, con la dirección del barco, y lo que en coche sería la barra de dirección, o sea, lo que sujeta al casco el timón, se estaba soltando y entonces se quedaba sin gobierno.
Ah, vale. Lo que se ha habido un herido también, me parece,
sí,
¿no?
Ha habido un regatista que parece ser que ha perdido un trocito de dedo. Porque
poca broma, ¿eh?
Ha cogido, bueno, sí, cuando sueltas las poleas y los cabos al girar,
tremendo.
Si tienes la mano donde no toca, a veces, cuando suelta, estira hacia abajo.
¿Sí? Parece que es una cosa de señoritos. Por cierto, que estamos ahora mismo emitiendo desde el Rack Náutico de Palma, ya lo saben nuestros oyentes, y saludamos en este punto a los oyentes de todas las emisoras COPE aquí en Baleares, que ahora mismo nos sintonizan en esta desconexión de la programación olímpica. Ha estado Lama y todo el equipo contando toda la jornada olímpica. Ya saben que para mañana queda lo de la vela, a ver si tocamos metal. Y por lo tanto, repito, saludamos a los oyentes de todas las emisoras COPE que ahora mismo nos sintonizan, porque estamos emitiendo desde COPE Más Mallorca durante toda la semana en el 102.8 de la FM. Estamos en la Copa del Rey Mafre de Vela siguiendo esta edición número 39, pero también con toda la actualidad. Toni Cardona, gracias. Seguimos hablando esta semana.
Gracias a vosotros.
También toda la actualidad, por ejemplo, del Mallorca, de la Unión Deportiva de Ibiza, del Atlético Baleares y de nuestros olímpicos. Luis Ángel. Hola, Luis Ángel.
Hola, muy buenas.
Aparte de la vela, algo importante que vamos a ver de los nuestros.
Bueno, estamos muy pendientes, ya te digo, de la vela, evidentemente, de nuestros Baleares que jueguen contra Estados Unidos, porque realmente los anteriores participantes, Nicolau Mir lo hizo realmente bien, no pudieron llegar a esa final por equipos en gimnasia. Mario Mola pues nos deja un poco preocupados, porque después de acabar el mixto dijo que no ve demasiada motivación para estar en Tokio 2024 en triatlón. Igual se tira más hacia allá carreras de atletismo. Y Mavi García, pues en un debut de Juegos Olímpicos, hizo un 12 en ruta y un 23 en contrarreloj individual, muy alejada de lo que se podía esperar,
pues sí.
Pero fue una carrera muy, muy dura y nada.
Mentiríamos si dijéramos que no esperábamos más tanto de Mavi como de Mario, ¿eh?
Sí, sobre todo, igual de Mavi a lo mejor era el debut y puedes no esperar, puedes hacerlo bien o estar bien, al final ha sacado la 23, pero sobre todo Mario Mola, el mismo, bueno, Mario Mola, Fernando Alonso y Gómez Noya, los tres lo dijeron muy claro cuando acabó la prueba, que era una absoluta decepción como habían acabado. Es verdad que fue quien la pudimos, cuando lo seguimos en directo, vimos que era una prueba durísima el triatlón de este año y con muchísima exigencia, pero bueno, sí que es verdad que igual esperaba más, y ese es uno de los motivos por los que Mario Mola quedó bastante decepcionado de la participación en los Juegos.
Pues en estos minutos hablamos también de fútbol. Juanjo Dobla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo va el verano?
Igualmente, pues muy bien. Primer día de vacaciones. Vamos a ver qué nos depara estas dos semanas.
Bueno, para eso estamos, para molestar en tus vacaciones. Para eso estamos nosotros. Bueno, el jueves, si Dios quiere, nos acompañas tú y Álvaro Delgado y queremos hablar un poquito del Mallorca, de cómo va esta pretemporada. Pero espérate un momento, que te voy a pedir un flash sobre el partido de ayer contra esa victoria en Francia, contra un Primera. Pero, Juan Carlos, Taura, ¿ha habido novedades? ¿Qué es lo que sabemos de posibles fichajes? Porque se está hablando de un nigeriano que juega en el Crotone.
Así es, ayer en Italia aseguraban que el Mallorca había ofrecido 3,5 millones por Simi, el delantero nigeriano del Crotone, que ha marcado 20 goles en la Serie A. Pero desde Deportes Cope Mallorca podemos asegurar que es cierto el interés por el delantero nigeriano, pero que ahora mismo no hay ninguna oferta sobre la mesa para fichar al jugador. Es una opción, es cierto, pero ni mucho menos es ahora mismo la opción número uno.
En cuanto a los descartes, Luis Ángel, había otro jugador que se marcha, ¿no?
Sí, se ha confirmado hoy, o ha confirmado el propio Mallorca, después de salida de Pablo Valcarce, que va rumbo al Burgos. Josep Señé se desvincula del club, todavía no sabemos dónde irá, pero poco a poco se va dando salida. Quedan Alex Alegría y Alexander Trajkovski, que veremos a ver hacia dónde van.
Nos quedan los dos descartes y, bueno, no hemos visto a algunos jugadores como... Dominic Grave, el portero. No hemos visto a Matt tampoco, están tocados. Antonio Sánchez, que está operado. Y Juanjo, el jueves hablaremos con más calma, pero una pincelada, ¿qué te está pareciendo el equipo en esta pretemporada y qué crees que falta?
Bueno, yo creo que lo que hemos visto durante estos partidos de pretemporada han sido cosas muy, muy interesantes. Primero, los primeros destellos de estas nuevas incorporaciones, sobre todo Pablo Maceo y Yamo Costa, que me parecen dos jugadores muy interesantes y que nos van a dar muchas alegrías al club. Y luego, bueno, Ángel ha tenido menos participación, aunque ha metido un gol, pues todavía nos queda por ver mucho más, pero me parece un fichaje espectacular, lo digo sinceramente. Y luego también estamos viendo un poco el nivel que tienen ciertos jugadores, como Mboula, Mollejo, que parece que está muy animado, muy activo. Vamos a ver si tienen minutos en Primera División. Pero bueno, la verdad es que en estos partidos, aunque ha habido veces que ha parecido un poco aburrido, pero sí que se ven cosas interesantes, ¿eh?
¿Tú crees que hace falta un 9, no?
Yo sinceramente creo que sí, pero más que nada porque, bueno, es deseable tener dos jugadores mínimo por posición, pero en la delantera siempre interesa que haya más jugadores, ¿no? Para pues, bueno, pues para que aumente la calidad, el esfuerzo para hacerte con la titularidad. Y sí que es cierto que durante este año, pues, además lo hemos comprobado, además en pandemia, ¿no?, que siempre hay situaciones de contagios, de lesiones y demás, y creo sinceramente que sí que nos hace falta un jugador ahí arriba y quizá también un jugador por banda.
Muy bien, Juanjo, pues el jueves hablamos, ¿te parece?
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias, hasta ahora, y analizamos un poquito más a este Mallorca. ¿Quién ha hablado después del partido de ayer, la victoria 1-2, gol de Salva Sevilla de penalti, el segundo lo marcaba Mollejo, el propio Mollejo montó un poquito de lío innecesariamente con un empujón a un rival y se montó la típica tángana de verano, que afortunadamente no fue a más?
Pues mira, el propio Víctor Mollejo, que hablaba así de su salida, de dar un puntito más y de lo bien que se encuentra ahora que ha empezado ya la pretemporada de manera oficial con el equipo.
Sí, la verdad es que siempre intento ayudar al equipo, aunque sea partidos de pretemporada, buscamos la victoria siempre. De momento estamos invictos, todo victorias, y bueno, justo cuando me ha tocado salir, pues nos había marcado 1-1, pues los cambios teníamos que dar ese plus para intentar poner 2-1, y así ha sido.
Sí, era la intención de venir en invierno y también con el objetivo de ascender para poder quedarme un año más. El hecho de empezar desde el principio, los compañeros ya te conocen, el míster ya te conoce, entonces estoy mucho más a gusto.
Pues está contento,
bueno,
está contento Víctor Mollejo. Y del tema del público, Juan Carlos, ¿qué es lo que ha dicho el CEO, el consejero delegado del Mallorca, hoy en el acto de presentación de un patrocinador?
Pues Alfonso Díaz ha asegurado que el club está trabajando a destajo para que pueda entrar el máximo público posible. Hoy han asegurado fuentes del gobierno que podrán entrar 5.000 espectadores.
¿5.000 solo?
5.000. Con test de antígenos o haber pasado la enfermedad o estar ya vacunado. Son son las condiciones para poder entrar al estadio y bueno, este sábado ya será el Ciudad de Palma y será la primera prueba para el conjunto.
O sea, que este sábado para el Ciudad de Palma solo 5.000.
5.000 y para el Betis también 5.000. Si no cambia nada de última hora, porque pues esto va cambiando día a día.
Pues vamos a ver cómo lo hacen. Pero hay 13.500 abonados, o sea que el abonado que ya se ha sacado el carnet y ha pagado, a ver cómo lo hacemos si no pueden ir todos. Le tendrán que devolver el dinero. Bueno, no sé, es todo muy, muy complicado. Ayer, por cierto, las gradas del Stade de Brest no estaba completamente lleno el estadio, pero donde había gente estaban bien pegaditos todos, sin ningún problema. O sea que aquí se ve que el virus había desaparecido de la Bretaña francesa y está todo concentrado en Baleares, por lo visto. En fin, ya lo iremos sabiendo. Vamos a recoger los bártulos, que ya estamos llegando a las 4 de la tarde. Mañana, si acaso, seguimos con este tema, a ver qué más. Y también escuchamos a Izan Guevara, que ha estado también con el piloto mallorquín del Mundial de Moto3. Aquí lo dejamos por hoy. Mañana de nuevo a las 3 de la tarde, la cita en COPE Más Mallorca, en el 102.8, con la Copa del Rey Mafre de Vela. Hasta mañana.
Son las 4, las 3 de la tarde en Canarias.